más que alegre, de contento que los hayan cogido y que los terminen pronto, porque eso se tendría que terminar, con más pronto mejor, porque ya hace mucho tiempo que estamos sufriendo penas de ellos que no tenemos derecho a resistirlas. Y que yo estoy de acuerdo con limitar todo esto.
Esta fue la reacción de Josep Tió, un juez de paz, al conocer el jueves por la tarde la única buena noticia de las últimas horas. La policía había detenido a los miembros de ETA autores del atentado cometido el día anterior en la casa cuartel de la Guardia Civil de Vic. La opinión de este ciudadano simboliza la rabia y la indignación que ha vivido esta ciudad en los últimos 4 días. El miércoles, un coche bomba acabó con la vida de 9 personas, entre ellas 4 niñas, Ana, Rosa María, Vanessa y María Pilar. Esta es la historia de la masacre de Vic, la crónica de una pesadilla vivida por los habitantes de esta tranquila ciudad catalana, golpeada ahora por el terrorismo de ETA. El pasado miércoles, los habitantes de Vic estaban pendientes de la vuelta ciclista que se realizaba en su comarca. Además de los ciclistas, numerosos periodistas, curiosos y, lógicamente, miembros de la Guardia Civil, cuidaban la marcha de la carrera. A las 7 y 7 minutos de la tarde, una fuerte detonación pudo ser oída desde toda la ciudad. Carles Grifoll, un abuelo de 58 años, pasaba en coche, como casi cada día, por el Paseo de la Generalitat, una avenida principal de Vic donde se encuentra la casa cuartel de la Guardia Civil. Carles iba un poco retrasado cuando giró a la derecha, desde la avenida.
Pues mire, yo estaba, como usted mismo me ha dicho, a unos 100 metros, la manzana detrás bien de donde iba la explosión, y me encontré que un ruido muy raro, muy fuerte, como si mi coche se me abriera. Y claro, andé un poco más, al que iba para cruzar una calle, y abrió fuego, y una humareda, bueno, no sé si era humo o polvo, lo que sería, pero muy grande, una cosa muy rara. Quedamos todos allí praus, la gente salían de los balcones, de las puertas, iban todo el mundo chillando, si será esto, si será lo otro. Si yo habría tenido tan solamente 50 metros más, que no creo que lo salga donde estaba, supongo que las habría pasado muy mal, porque habían coches chafados, pero ya donde pasé yo habían coches que estaban con los capotes abiertos por arriba, cristales rotos, supongo que me habría tocado también a mí. No puedo decir que esté vivo gracias a que iba unos minutos más tarde, pero casi casi.
Sin lugar a dudas, ese retraso le salvó la vida a Carles Grifoll, pero la explosión de un coche bomba en la casa cuartel de la Benemérita provocó el desplome del edificio de 3 plantas. Enseguida, decenas de personas se acercaron al lugar.
He sentido una explosión, que los cristales pues se han movido, pero una cosa exagerada, y he salido al balcón. Claro, desde el balcón no se ve bien bien. Entonces he visto toda la gente, las ventanas, que qué ha pasado, y solamente se oía, corre, corre, ven, mira qué ha pasado. Entonces he bajado abajo y he subido a ver que la gente, todo el mundo tiraba para arriba. Entonces he llegado hasta cerca del cuartel de la Guardia Civil. No me he acercado porque me daba miedo, y he visto, pues eso, una explosión muy grande, muchas ambulancias, los bomberos. Y los comentarios de la gente, pues era eso, que el cuartel, que habían puesto una bomba, era el cuartel de la Guardia Civil, que había bajado todo, y que el colegio de los, por los comentarios de los niños que estaban, había niños que estaban cosiendo, puesto que pared con pared de la Guardia Civil hay un colegio de monjas, pues había niños que todavía, niñas que van a coser, niños que van a jugar a fútbol sala, a baloncesto, a patinaje. Incluso han salido niñas llorando con las botas de los patines en los hombros, llorando desesperadas, diciendo que el patio grande se había caído.
La confusión dejó paso a la incredulidad. La casa cuartel se había convertido en un montón de ruinas. Policías, bomberos y voluntarios se ofrecían para ayudar. Pronto se encontraron los primeros cadáveres, también algunos supervivientes. Lo más urgente era rastrear los escombros y llevar los heridos a centros hospitalarios.
Sí, sí, han habido 2 niñas que se han salvado, una de ellas que se ha seguido todo el proceso de salvamento desde arriba y bien controlado. Quizás por lo reducido de su tamaño, pues se ha propiciado de que no le caían todos los escombros encima de la cabeza.
Y ha sido un día fatal, porque estaban todos aquí en el jardín y unas señoras buscando a sus hijas y a las nietas, y el señor buscando a su hija y dos nietas más, y el niño buscando al padre, y decía que su madre se la habían llevado al hospital, y el niño temblando de frío se la ha llevado una tía suya.
Bueno, las dos que se han encontrado tapadas entre los escombros eran dos niñas en concreto. Una de ellas, como comentaba el forense, pues todavía con un chupete en la boca, una forma un poco milagrosa y a la vez patética de pensar cómo la gente puede realizar este tipo de acto. Y bueno, y cómo pues a veces estas criaturas, no sé, el destino o la providencia, pues las puede llegar a salvar.
La señora estaba esperando, no tenía el marido, que precisamente el marido estaba afuera, lo estamos esperando todavía, y quien sabía que su hija no la encontraban, y la mujer, claro, pensaba lógicamente que era lo peor. Por desgracia se ha producido lo peor, pero claro, al cabo de 2 o 3 horas es cuando se ha encontrado a la hija y estaba en una situación pues de muerte.
Durante la tarde fue creciendo el número de cadáveres que se encontraban en las ruinas. Por fin, a la 1 de la noche, se rescataba el último cuerpo sin vida. La explosión había segado 9 vidas. La del guardia civil, Juan Chincoa, de 29 años. La de su mujer, Nuria Ribó, de 26. El civil, Juan Salas, de 48. Y la abuela, Baudilia Duque, de 78. Un estudiante de bachillerato, Francisco Cipriano Díaz Sánchez, de 17. Y 3 niñas. Rosa María Rosas, de 16. Ana Cristina Torras y Vanessa Ruiz, las 2 de 10 años. Y María Pilar Quesada, de 8.